Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3, Deportes COPE más Valencia, ya lo saben, en el 92.0 de la frecuencia modulada y a través de todas nuestras redes sociales, en iVoox, voy acelerado, es que el día viene cargadito y además no me estaba escuchando, evidentemente, si no le das al volumen no me escucho. No, es culpa mía, Marce, no te preocupes, tengo un mal día. 30 de junio es día complicado, sobre todo para los clubes de la primera división. Esa es la fecha, 30 de junio, y como ya he sabido, el Valencia va a ir a pérdidas, algo que tenía asumido. Es cierto, en el presupuesto presentado en la Junta de Accionistas del pasado mes de noviembre, pero asumió 36 millones de pérdidas. Lo que seguramente no esperaba era sumar 36 más, que es lo que va a sumar a esa deuda, porque no ha vendido ni un solo jugador, como tenía previsto en un capítulo de ese presupuesto 21-22. Ahí figuraba un apartado en el que vinculaba a venta de futbolistas 36 millones de euros. 30 de junio, 2 y 31 de la tarde, hasta las 12 de la noche tiene tiempo. Es verdad que luego viene la trampa esta de, trampa entre comillas, de que con aquello de la pandemia se extendió y se hizo flexible el plazo este, y que si seguramente a lo mejor lo vendes pasado mañana, pongan Guedes, por poner alguno, pero no es casual que diga Guedes, pues lo puedan todavía computar. Es complicado contablemente, pero ¿saben de esto de ingeniería? Ahora que estamos hablando mucho de palancas, a lo mejor miro para allá y tú lo metes por aquí, y a lo mejor pues por ahí puede ir el que el club sigue insistiendo en que no son esos cerca de 70 millones que se salen de una suma muy fácil. 36 más 36 no son 70, son 72, para ser más concretos. Pero bueno, insisto, luego hay ingeniería financiera que seguramente pueda arreglar los números. Lo que está claro es que va a ir a pérdidas, que el club está en una clara deriva económica, como contábamos anoche en el partidazo de COPE. Partidazo económico también fue, porque hablábamos mucho de números, de cómo están los clubes, que eso es otro paréntesis que yo abro. No le pasa esto solo al Valencia. Fíjense cómo está el Atlético de Madrid, que tiene necesidad de venta de 40 millones, y fíjense lo que está pasando en Barcelona con el asunto este de las palancas, que yo me pierdo, pero con lo mucho que debe, y que al final parece que, no sé, otra vez más el Barça vaya a salir de rositas y vaya a acudir al mercado de fichajes limpio de polvo y paja. Yo no sé al final cómo se hace esto, pero es cierto que el Barça en eso hace un poco de abracadabra, magia en los números, y acaba por salirle en positivo lo que era claramente en negativo. Alguien debería de preguntar desde el Valencia, a lo mejor en la puerta de Barcelona, cómo lo hacen. Vaya por delante que yo pienso que no es lo mismo Barça que Valencia, que ningún otro club, salvo el Real Madrid, evidentemente, y casi siempre hay más vista ancha, vista gorda para unos clubes que para otros. Lo que nos concierne, insisto, y vayamos al Valencia, en la fecha del 30 de junio, es que va a ir a pérdidas, aunque matizan desde el club esta mañana, a colación de unas declaraciones de nuevo de, el líder de la oposición, sí, lo puedo decir, el líder de la oposición, Miguel Zorío, que pico y pala, y yo no estoy criticándolo, creo que hace bien en hacer su particular seguimiento a la gestión de Meriton en el Valencia Club de Fútbol y fiscalizarla, siempre son buenos todos los argumentos, siempre que evidentemente se hagan desde el respeto absoluto. Zorío ha dicho esta mañana que el club está en bancarrota. Digo esto porque desde el club niegan la mayor de manera rotunda. No hay bancarrota, y si precisamente, este es el argumento, insisto, oficial, que sale desde el club, dan y van a pérdidas, es para equilibrar las cuentas precisamente y asumiéndolas ya ir a una cuenta contable pues más realista. porque si no asumes las pérdidas, pues seguramente estarías faltando a la realidad y eso te llevaría a una situación más complicada. Esto, y si insisto, lo que cuentan como información oficial desde el club a la respuesta del comunicado que ha emitido hace apenas unos minutos Miguel Zorío, hablando de bancarrota como situación ahora mismo a 30 de junio del Valencia Club de Fútbol. Lo más preocupante, insisto, es que 8 años, 8, lleva Peter Lim como máximo accionista del Valencia y de los 8, 4 de ellos ha acabado en números rojos. 31, 36, 31, con pandemia, pero lo más preocupante es lo de este año, insisto, porque salvo que alguien salga a explicárnoslo, que de momento no lo ha hecho, las matemáticas indican que la cifra está en torno a los 70 millones de euros. Y esto, evidentemente, va a condicionar mucho, como anoche explicaba Juan Antonio Alcalá en el partidazo, el mercado de fichajes, porque va a debilitar notablemente el fair play financiero y la masa salarial permitida por la Liga en el vestuario del Valencia. Del 30 de junio tenemos que hablar, y cómo no, de un nuevo capítulo del asunto ATE y el nuevo estadio, porque hoy ha habido pleno del Ayuntamiento de Valencia y se ha aprobado por unanimidad de todos los clubes una moción para solicitar, entre otras muchas cosas, porque la lista es extensa y ahora se la desarrollamos. Entre otras muchas cosas, lo más importante es que propone resolver definitivamente el escenario de la ATE, como dice esa moción, exige el informe emitido por la abogacía de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia y también del Instituto Valenciano de Finanzas respecto, insisto, a esta declaración de la caducidad de la ATE. Tenemos que hablar de todo esto y también, no todo iban a ser malas noticias, a pesar de todas estas malas noticias que se confluyen en el día de hoy, todavía hay mucho corazón valencianista y hay ilusión en el valencianismo. Insisto, esto es así y lo vamos a demostrar con números, porque hoy se ha abierto, después de 3 temporadas, el capítulo de nuevas altas para ser abonado del Valencia. Y en tan solo media hora han volado los abonos de nuevas altas del estadio de Mestalla. Digo, han volado, no es que se hayan agotado, pero la cifra, ahora nos cuenta Iván Herraiz, la verdad es que denota ilusión a pesar de estos movimientos sísmicos que seguramente nos estarían llevando más a la zozobra que a esto que digo, que es la ilusión intacta, casi impenetrable, ya lo diré, del valencianismo, que está, como siempre, a prueba de bomba. Y hoy tenemos también que abrir un hueco para felicitar al presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salva Gomar, que el pasado martes era reelegido, como presidente del fútbol valenciano, y con él queremos hablar un ratito, porque además tiene siempre cosas interesantes que hablar del fútbol valenciano, de la pandemia que hemos dejado atrás, de lo que nos ha dejado esa pandemia, también los rescoldos de esa situación al fútbol, y también con él tenemos que hablar de, primero, la candidatura al Mundial 2030 como sede de Valencia, del nuevo estadio y también cuestiones que tienen que ver con la relación Valencia Club de Fútbol y la Federación Española de Fútbol. 2:39, Iván Herraiz en la redacción deportiva con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos rápido que tenemos mucho.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Esta mañana, pleno del Ayuntamiento de Valencia, todos los partidos políticos han aprobado con unanimidad la moción presentada por el Partido Socialista, en la que, entre otras propuestas, condena y rechaza públicamente la gestión y las manifestaciones públicas de Anil Murti, reprueba a Meriton Holding por los últimos acontecimientos y exige que se disculpe y que, mientras ostente la condición de máximo accionista, represente con respeto y dignidad al club centenario que es el Valencia Club de Fútbol, exige a Meriton que cumpla las obligaciones suscritas tanto con el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana de acabar el estadio, y también, y esto es lo más importante, exige a todos los representantes públicos que se ciñan a la legalidad de lo acordado, así como a los diversos informes emitidos tanto por la Abogacía de la Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y UBF. Que la Generalitat, dice esta moción, acuerde en consonancia con la propuesta por este ayuntamiento que la garantía en el escenario posterior a la ATE del cumplimiento de los compromisos y obligaciones en los términos acordados como requisito para patrimonializar cualquier plusvalía urbanística generada desde los entes públicos, en definitiva, que lleve adelante la resolución del ATE, que es algo que lleva persiguiendo ya desde hace mucho tiempo el Partido Socialista y que, insisto, esta moción la han aprobado con unanimidad todos los partidos políticos del Ayuntamiento. Como esto es un rollo, lo que vengo a resumirles es que es un nuevo argumento político y, sobre todo, oficial. La moción presentada esta mañana por el Partido Socialista y aprobada, insisto, y esto es importante, unánimemente por todos los partidos políticos. Luego, esta moción tiene que ir al debate y tiene que aprobarse de manera definitiva, pero hay esa propuesta formal y oficial por parte del Ayuntamiento de la resolución de la ATE. En este sentido, hemos escuchado estos últimos días a Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia. Hoy ha repetido el mismo argumento. Por eso quiero destacar lo que ha dicho el representante de Compromís, Carlos Galiana, al respecto de este asunto.
Nosaltres apostem per la democratització del club, que no pot ser és que una institució com el València, una institució centenària que pinta tant en la ciutat, al final estiga en mà d'uns senyors que es reunissin en una taula a dinar, a prendre una copa i un puro i a jugar en la ciutat com si fos el Monopoli, i després damunt se graven entre ells, amb la qual és una deslleialtat brutal, i estiguin jugant en la ciutat, en el valencianisme i les valencianes. No? Que a més pensem que han de demanar disculpes, no se poden anar a un mitjà estranger per a damunt ficar a caldo a les institucions i a la ciutat. El que han de fer és reconèixer les seues errades durant tot aquest temps, demanar disculpes i començar de zero per a tindre un mínim de confiança en ells.
Exigència també per part de Compromís en la vertiente de l'Ajuntament de València a la dignitat, dice que merece el club centenario que es el Valencia Club de Fútbol. Así que esa es la noticia de hoy, que tiene que ver con la ATE y el nuevo estadio. Ahora, por cierto, insisto, hablamos con Sablo Gomar de este asunto. Hoy, Iván Herraiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Se ha abierto el capítulo de Nuevas Altas, es novedad, lo contábamos la semana pasada, hacía 3 temporadas que esto no ocurría, y hay buenas noticias para el valencianismo.
Sí, el Valencia ha confirmado que hay 2.000 Nuevas Altas ya desde esta mañana, que es cuando se ha abierto el plazo, y además esto lo que hace es reforzar la cifra que hasta esta mañana había renovado el abono, que son 31.000 abonados los que habían renovado hasta esta mañana. Hoy se ha abierto el periodo de Nuevas Altas y ahí ya tenemos más de 2.000. Así que parece que efectivamente, como salió de la encuesta que hicimos en Deportes Cope más Valencia, la gente estaba contenta con la campaña de abonos que había hecho el Valencia.
De momento, digo esto porque había cierta controversia, esas cifras lo que vienen a ratificar es que el Valencia tenía unos 32.000, algo más, abonados en la temporada pasada. Ya han renovado de los 32.000. 31.000, así que no hay dudas, el aficionado, el abonado, el socio, el accionista acude y renueva su pase porque quiere ver a su Valencia, y luego tampoco hay dudas en el hecho de que en apenas 3 horas haya ya 2.000 nuevas altas para completar el aforo del Valencia Club de Fútbol y su partida de abonados, así que esa es una buena noticia que siempre nos alegramos de dar entre tantas malas que nos ocurren en el día a día del Valencia, lamentablemente en los últimos años, insisto, de manera lamentable. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida nos espera Salva Gomar, al que queremos felicitar, flamante nuevo presidente reelegido el pasado martes como presidente de la Federación Valenciana de Fútbol.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
2018 acababa su primer mandato, sus primeros cuatro años al frente de la presidencia de la Federación Valenciana de Fútbol, y el pasado martes fue reelegido como presidente, así que tendrá cuatro años más de mandato hasta 2026 y por eso queremos felicitarle. Salva Gomar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, felicidades, cuatro años en más en el cargo. Se habla mucho de perpetuarse en el cargo, se habló mucho sobre todo en la etapa de Villar en la Española, pero es opinión personal. Yo creo que también es justo y creo que además una buena noticia dar continuidad a una candidatura que acaba de iniciarse hace cuatro años, porque seguramente, Salva, hay mucho hecho, pero también hay proyectos que seguramente podrían peligrar si esto se acabara en cuatro años. Así que creo que es una buena noticia para la Federación, porque estoy seguro que todavía hay muchos proyectos en marcha y otros por llegar que necesitan, insisto, de darle continuidad.
Sí, porque se nos ha quedado alguna cosita, además, viniendo de la pandemia, pues más aún. Y bueno, pues se nos quedan proyectos, pues mejorar el femenino, mejorar el fútbol sala, un proyecto con la nueva sede, que eso se quedó a mitad, y bueno, pues yo creo que en estos cuatro años se podrá mejorar y terminar alguno de ellos.
Del pasado, ¿con qué te quedas? ¿Qué es de lo que estás más satisfecho de estos cuatro años de mandato desde 2018? Y mirando a futuro, lo que decías, ¿qué proyecto tienes en marcha que te hace especial ilusión, qué reto de cara a estos próximos cuatro años?
Pues mira, estoy contento dentro de la tristeza de la gestión que hicimos de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el fútbol fue un referente aquí en la Comunidad Valenciana, tanto a la hora de pelear por jugar como a la hora de solidarizarse cuando era una época muy crítica, ¿no? Muy difícil. Y luego, pues en concreto, pues en la mejora de Valenta, que Valenta era un nombre que no lo conocía nadie y ahora todo el mundo lo asocia al fútbol femenino a la Comunidad Valenciana. Y bueno, y un proyectito pequeño pero que es muy grande para mí es la Nostra Copa, ¿no? La Nostra Copa que creamos, que también se quedó a medias por la pandemia, pero la pudimos concluir en la primera edición en este año, que es el campeón bajo la previa de la Copa del Rey, y puede jugarla cualquier equipo de segunda regional hasta la regional preferente, es decir, cualquier equipo amateur de la Comunidad Valenciana. Eso es lo, vamos, yo me quedo con eso de lo que ha pasado. Y del futuro, por el futuro, ya te digo, tengo mucha ilusión, muchas ganas de acometer una sede nueva. Veo que en toda España hay sedes con instalaciones, etcétera, pues aquí tenemos muchas ganas, ¿no? De ver si hay viabilidad y si se puede hacer, pues adelante.
De la pandemia quería preguntarte, bueno, como se suele decir, de lo malo también se aprende, y seguramente en esto de la pandemia, que como bien decías, ha sido una gestión ejemplar y os habéis tenido que reinventar y vivir en una situación que nadie habíamos vivido, y vosotros también lo habéis vivido en la gestión del mundo del fútbol base y del fútbol amateur, seguro que os ha dejado mucho aprendizaje. Y no sé, y por ahí va mi pregunta, Salva, si os ha dejado algo que hayáis, que vayáis a recuperar y que vayáis a permanecer.
Sí, pues mira, el protocolo que ha quedado, a ver, la pandemia yo creo que ha quedado ya finalizada, es una enfermedad más, pero sí que nos hemos quedado parte de protocolo por si acaso viniera alguna otra desgracia, ¿no? Pues la viruela del mono está por ahí, no creo que vaya más, pero bueno, siempre te pueden salir alguna cuestión por ahí alrededor, entonces es tenerlo previsto y eso pues ya lo hemos dejado previsto. Y luego pues se nos han quedado todas las reuniones telemáticas, ¿no? Eso muchas veces te ahorra tiempo y dinero. Y resuelves en reuniones que a lo mejor en media hora lo tienes resuelto, pues si tienes que irte a Alicante, pues no, te ahorras el dinero y además en media hora lo tienes resuelto. Y eso es, yo creo que es más importante de lo que creemos muchas veces.
Bueno, adelanta tiempo y, bueno, yo estoy pensando en COPE, por ejemplo, también, que adopta la medida de las reuniones telemáticas, porque también ahorra mucha pasta, que como está la gasolina ahora mismo, también claro, en el asunto de las dietas, también ahorra mucha pasta a todas las empresas. Salva, te quiero preguntar, estuvo el presidente Rubiales no hace mucho aquí en Valencia, habló con nosotros, con los medios de comunicación, y entonces habló de la candidatura ibérica, España-Portugal, la Euro 2030. Ayer, Ximo Puig, con los compañeros de Onda Cero, dijo esto.
Ens agradaria que, per supost, València fora una seu de l'Eurocopa del Futbol, no? I volem que que siga realitat. També volem que els altres camps puguen ser subseus, no? Però necessitem un camp que puga albergar les condicions que plantegen els organismes internacionals de futbol, no? Crec que és bo per a tots els valencians acabar en este malson, i a mi m'agradaria que hi haguera un retrobament entre la ficció i el club, perquè així no es pot continuar.
Cuando habla de mal son, de mal sueño, el presidente Ximo Puig habla evidentemente del asunto del nuevo estadio. Todo está vinculado, y por ahí que te quiero preguntar, el nuevo estadio de Mestalla, la candidatura de posible sede de Valencia, de la que habló Rubiales y de la que también habla mediante el Consejo Superior de Deportes Ximo Puig ayer con los compañeros, como digo, de Onda Cero. ¿Cómo está este asunto y qué nos puedes aportar?
A ver, yo lo que sé es, bueno, en el Mundial 82, por ejemplo, Elche fue sede, sí, pero ahora han cambiado el número de espectadores, y Valencia puede ser sede con el campo conforme está, porque tiene más de 40.000 espectadores. Entonces ya puede ser sede. Si viene el campo nuevo, pues mejor todavía, pero será sede igual. Yo hablé con Elche y Hércules y van a ser subsede. Es decir, que toda la comunidad valenciana, en todos los estadios que tiene, que puedan albergar, con el Valencia no al lado, seguro que lo van a presentar, creo que el 4 de julio, tienen que presentar una primera petición al gobierno. Esto es más tema del gobierno que de la federación. La federación, yo creo que Rubiales está peleando y es muy insistente. Yo creo que al final va a salir y el Mundial se va a hacer aquí en España. Y aquí Valencia es un referente en España, ¿no?
Asunto del nuevo estadio. Murti ya no está. Tú llegaste a ofrecerte de mediador en este asunto. Supercopa. Ha habido lío con el tema de las entradas ahora últimamente de la final de la Copa de la Cartuja. Pero hay un nuevo cambio de rumbo, o al menos así lo ha señalado el director general del Valencia, Sombey, ahora nuevo en el club. Sabes que está reuniéndose con las instituciones del Valencia, con las peñas, con la afición. No sé si ha habido algún contacto con la federación, si te consta, si lo esperas. Y también, insisto, por la parte valencianista que te toca, ¿qué valoración haces de todo esto, de esta situación que se estaba enquistando? Y meto ahí el asunto del nuevo estadio, de las instituciones, de todo esto que estás evidentemente viendo como espectador de lujo.
Sí. Bueno, pues yo, antes que nada, yo con Amil me llevaba muy bien, porque la verdad es que conmigo ha sido muy educado siempre, y con Sombay, pues es que me une hasta una amistad, porque él estaba en la academia, y como hemos coincidido,
¿cierto?,
en aquellos campos donde vamos, pues yo con él me llevo muy bien. No te digo el primero, pero de los 10 primeros que me han felicitado por esta elección ha sido él. Yo lo que veo es que ha habido un cambio de rumbo, si es verdad, un cambio de actitud, y yo estoy convencido de que ese cambio a los aficionados, pues por supuesto todos queremos ganar la Liga, pero si no puede ser, por lo menos queremos que nos expliquen por qué no se gana la Liga, por qué se ha vendido a un jugador, por qué falta esto. Y esa comunicación está llegando, incluso a los medios de comunicación sé que también está llegando. Hasta el nuevo campo, pues fíjate, puede parecer que fuera un postureo el ir al campo nuevo y explicar esto, pero es que no ha pasado, no había pasado nunca, y que salga Inma con su conversación normal, de persona normal de calle, y hablando
naturalizando los números, sí, sí,
que entendemos todos, pues joder, pues es un paso muy importante, que luego saldrá o no saldrá. Y yo te digo una cosa, las instituciones, quizás, no sé si llegaremos tarde, pero nunca es tarde, ¿no? Pero yo creo que esto, si hubiera pasado antes, hubiera estado resuelto. Yo creo que se va a resolver. Lo que no sé, porque no he profundizado el tema legal como estará, pero yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque pasar por ahí y ver el campo así como está, es que me recuerda a cuando vas a Roma, ¿no? Y ver los poquitos estos que están a medio hacer, que están todos derruidos, pues eso yo creo que se tiene que terminar. Yo creo, veo muy buenas intenciones y por parte de todos. Yo creo que por parte de los políticos están ahí, que yo los entiendo, pero yo creo que hay que frenar, reflexionar y tirar para adelante juntos, porque creo que en esta ocasión van todos a la vez. También es verdad que la ATE surge hace 10 años, no sé, 10 o 12 años, y las circunstancias también
2005.
Han cambiado. Entonces también han cambiado todas las circunstancias de 2005 ahora. Es decir, que se puede adecuar algo al momento actual. A lo mejor antes 70.000 personas, yo ojalá hubiera 70.000 personas, ¿no? Pero ¿cuántas veces veremos el nuevo Mestalla con 70.000 personas lleno?
Complicado.
A mí me cuesta. Ojalá, ojalá. ¿Qué es el compromiso? Sí, en 2005, sí. Pero la cuestión es cambian, el mundo va dando vueltas y esto yo creo que hay que adecuarse a ahora. Sé que es complicado porque hay unos cumplimientos legales que hay que atender, pero yo creo que con la voluntad de todos, yo creo que se puede sacar. Si me llaman, empujo para que salga eso adelante.
Sabes que los clubes no están fichando, pero la COPE sí que ha fichado y además ha fichado a una estrella del periodismo y también del fútbol base, al que tú conoces muy bien y que seguramente vas a reconocer, y que él también quiere hacerte algunas preguntas. Iván Herraiz.
¿Qué tal, Salva? Muy buenas. La verdad que siempre es un gusto hablar de categorías inferiores también, y te voy a preguntar por eso, porque este año hemos tenido un ascenso a segunda división, hemos tenido ascensos también a primera red de los equipos valencianos. ¿Cómo ves el estado del fútbol valenciano? ¿Qué nota le das al estado del fútbol valenciano actualmente?
Bueno, yo creo que el fútbol valenciano siempre está a nivel top. Siempre. Unos años, pues, no ascienden tanto, pero yo creo que este año ha habido un ascenso desde la tercera red han ido ascendiendo de dos en dos, ¿no? Incluso de la segunda a la primera han ascendido tres de repente, así. Sí. Es decir, que yo veo una muy buena salud del fútbol valenciano, muy buena.
Y luego hay un debate siempre en las categorías inferiores, y en este caso el Valencia-Mestalla, el filial del Valencia ha subido a segunda ref, el Levante, por ejemplo, el Atlético Levante va a estar en tercera. Hay un debate siempre sobre la presencia de los filiales en este tipo de categorías, en lugar de crearse una liga de filiales. No sé cómo ves tú la participación de los filiales en este tipo de categorías, o crees que se debería de crear una liga de filiales en la que compitiesen por sí solos.
Pues mira, yo te puedo hablar de mi experiencia cuando estuve en el Mestalla. Y cuando estuve en el Mestalla, futbolistas del Mestalla, cuando juegan contra otros clubes que no son filiales o que no son de equipos dependientes, yo creo que hasta crecen más. Es decir, juegan contra hombres. Y si jugaras una liga de filiales, jugarían todos igual, ¿no? Técnicamente seguramente serían mejor, pero yo creo que se curten más yendo a Badalona, al Hospitalet, a clubes así que no son potenciales, pero que al final te están esperando para que venga este chavalín joven y lo voy a curtir, ¿no? Yo creo que ahí se crecen más que si hubiera una liga de filiales.
Sí, es verdad, sí. Es verdad, Salva, que hay veces que los clubes que habitualmente compiten con su primer equipo en ese tipo de categorías se quejan de que los filiales a veces hacen fichajes de 1 millón de euros y que compiten con ellos y que económicamente no pueden, evidentemente.
Pero les da caché también a esos clubes. Claro.
Sí, pero esos que te dicen eso quieren que vayan a jugar al campo.
Porque, claro.
Porque es llena. Donde den a ese chaval de 1 millón de euros que el año que viene está en primera división.
Eso es.
Pero yo lo entiendo también, porque les desequilibra económicamente, pero es que eso hay que... Pero esos filiales no suben, ¿eh? No terminan... Bueno, Villarreal ha sido una excepción este año, pero normalmente están ahí, no llegan a... O sea, no son los nivel top, pierden muchos partidos, ¿eh?
Salva Gomar.
Un chaval buenísimo, claro.
Que te agradecemos como siempre tu amabilidad. Repito la enhorabuena y la de la COPE por tu reelección en la presidencia de la Federación Valenciana de Fútbol. Y me gusta muchísimo tu talante siempre de mediador. Te ofreciste con Murti, ahora te ofreces con los políticos. Me gusta ese
con
rollo.
Todos. No, pero a ver que...
No, que yo soy como tú. Yo soy como tú y me gusta mucho ese talante.
Sí, pero es que yo represento a una institución que representa a todos los clubes de la Comunidad Valenciana. Y yo tengo, yo creo que... cargo, mi puesto donde estoy, pues debe de ser ofrecerme para lo que yo pueda, sin meterme en donde no me importa, pero ofrecerme, si alguien necesita de yo reflexionar o lo que sea, pues ahí estoy yo, ¿eh? Yo no, pero ya te digo, yo no me tengo que meter en nada, pero si me requieren, pues yo, pero por supuesto, porque quiero lo mejor para el fútbol valenciano, y si ese campo se termina, pues tendrá el
será bueno para todos.
Y Valencia tendrá un campazo. Claro.
Salva, gracias y enhorabuena de nuevo.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues con esto lo dejamos, con esto no, con una noticia. Jorge Sáenz, el futbolista del Valencia, está a punto de cerrar su acuerdo con el Leganés para marcharse allí cedido con opción de compra. Será su cuarta cesión desde que llegó al Valencia Club de Fútbol. Ahora sí, con esto lo dejamos. Siguen en la mejor compañía, en la radio, en la COPE. Adiós.
Échate a dormir. Échate un sueño. Ajá. Ajá, Alejandra.
Pues llegamos ya a las 3, las 2 en Canarias.